Bien, hermanos y hermanas, vamos a tener una oración antes de empezar con el mensaje de la palabra. Oremos. Señor y Padre nuestro, Señor, en estos momentos, Padre Celestial, queremos poner la predicación de tu santa palabra, Señor, en tus manos. Sabemos que toda ella, Señor, es inspirada por ti, Señor. Sabemos que toda ella, Señor, es la que hace sabio al ser humano para salvación por fe en Cristo Jesús. Que toda ella, Señor, es la que prepara, Padre Celestial, al hombre y a la mujer de Dios, Padre, para, Señor, toda buena obra. Por eso pedimos, Señor, que ahora seas tú aquí, Señor, aquel que nos hable, Señor. Que seas hoy aquí, Señor, el que hable a tu pueblo, Señor, mediante esta palabra inspirada, Señor, para que solamente tú, Señor, recibas la gloria y la honra, Señor. Que la meditación, Señor, sea agradable a ti, Padre Celestial. Y que tú hagas la obra, Señor, para el cual tú envías, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando uno toma algún curso de organización de algo, o lee algún libro de organización de empresas, cosas que yo no he leído, pero me han dicho, o cuando toma cursos de cómo organizar una iglesia y así, una de las cosas que le dicen ya es que tiene que haber un plan, tiene que haber una planificación. Y ese plan, ¿ya? Ese plan es el que te permite llegar de un punto A a un punto B. Y en ese plan, básicamente, lo que uno organiza son recursos humanos, recursos materiales, intenta contemplar aquellas cosas que pueden surgir a lo largo del camino para no tener que ir improvisando, aunque a veces pasa. Pero básicamente ese plan es el que permite llegar de un punto A a un punto B. A la consecución de unos objetivos los cuales se han establecido. Ahora, eso parece bien para lo que son empresas, quizá también para organizar una iglesia, pero si yo les comento, ¿qué pensarían ustedes de un plan para poder organizar la historia? ¿Creen que hay un plan que organiza la historia, el cual lleva desde un punto A hasta un punto B? Quizá alguno allí diría, bueno, una empresa quizás sí, un grupo quizás sí, pero un plan para organizar la historia de la humanidad, eso es algo grande, eso es algo gordo. Y la verdad es que aquellos que leemos la Escritura tenemos claro que sí, que existe un plan el cual organiza, recorre todo lo que es la historia de la humanidad. Y nuestro texto hoy, el cual está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, y leeremos del versículo 22 hasta el versículo 32. En esos versículos vamos a ver que Lucas nos va a mostrar que hay un plan que recorre la historia de la humanidad. Y no un plan cualquiera, sino un plan divino, organizado y trazado. Así que abran sus Biblias en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 2, y leeremos los versículos del 22 hasta el 32. Y es lo que la Escritura nos dice. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación». La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En estos versículos que hemos leído, la verdad es que intentaremos ver cómo Lucas nos muestra de que hay un plan que recorre la historia. Y ese plan, todo él, tiene como centro y cumplimiento a ese niño que fue presentado en el templo, a Cristo Jesús. Y vamos a ver tres cosas, básicamente, de estos versículos. Uno que será lo que es la visión del plan de salvación. Lo segundo será el objetivo, cuál es el propósito de este plan de salvación. Y tercero será la evidencia de este plan de salvación. La visión, el contemplar ese plan, lo que es el objetivo o propósito de ese plan, y después las evidencias o la evidencia que tenemos de ese plan de salvación. Sobre todo los dos primeros puntos serán los que intentaré desarrollar más. Y lo primero es la visión del plan de salvación. ¿Cómo? ¿Cómo contemplamos el plan de salvación de Dios? ¿Cómo lo contemplamos? ¿Dónde lo contemplamos? ¿Dónde lo vemos? La respuesta que nos da este texto es que contemplamos el plan de salvación de Dios cumplido en la persona de Cristo Jesús. Contemplamos el plan de salvación de Dios cumplido en la persona de Cristo Jesús. Fíjense, para poder entender, para poder vislumbrar, para poder contemplar y comprender que existe un plan de salvación, debemos contemplar, ver aquel en el cual todo este plan de salvación de Dios se cumple, aquel que es Cristo Jesús. Es cuando nos levantamos por la mañana bien temprano y contemplamos ese sol que nace, ese sol que anuncia que un nuevo día llega, que una nueva mañana llega. De la misma manera podemos entender, ver, vislumbrar lo que es el plan de salvación de Dios, la llegada de ese plan cuando contemplamos el sol de justicia que es Cristo Jesús. Aquel que anuncia que el plan de salvación ha llegado, que el plan de salvación se ha cumplido, que Dios ha irrumpido en la historia para traer salvación a los suyos, para traer salvación a la humanidad. Y fíjense, la cuestión quizá es, ¿cómo vemos en estos versículos de que hay un plan que recorre la historia? ¿Cómo vemos si se nos presentan estos versículos de que este plan de salvación está todo él cumplido en la persona de Cristo? Fíjense, debemos entender una cosa importante del Evangelio de Lucas. Lucas presenta un tema que es el tema principal de su Evangelio y es el hecho, el tema de decirnos que existe un plan divino, un plan de Dios que recorre la historia. Y ese plan de Dios que recorre la historia como Señor que es de la historia, Él lo organiza, Él lo traza, Él hace que progrese en esta historia con un propósito muy claro. El propósito de este plan es salvación de su pueblo y gloria para el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la verdad es que en ese plan, acuérdense del prólogo de Lucas, vimos que Lucas le escribe a Teófilo para que pueda conocer la verdad de las cosas en las que ha sido instruido. Y una de esas cosas es este maravilloso plan de salvación. Ese plan que nos dirá que Dios traza y que recorre la historia, pero no la recorre de cualquier manera. Es un plan que Dios no improvisa. Es un plan que el Señor de la historia no se saca de la chistera divina. Es un plan el cual está en perfecta conexión y en perfecta continuidad en la manera que Dios obró en el pasado. Es un plan que está en perfecta continuidad en esa historia, en la manera en cómo Dios obró en el pasado, sobre todo en la historia de Israel. Y Lucas nos dirá, hay un plan que continúa esa historia en la cual Dios obró en el pasado y en concreto en el Antiguo Testamento, y ahora Dios irrumpe de nuevo. Dios irrumpe de nuevo en la historia de la humanidad para traer salvación definitiva en aquel niño que nació en Belén. En esa Navidad, en aquel niño que nació, en aquel niño que murió, en aquel niño que resucitó al tercer día, Cristo Jesús. Y la verdad es que esto lo tenemos que tener presente porque esto es un tema que recorre todo el Evangelio de Lucas. Ahora, quizá lo que tenemos que hacer para verlo en nuestro texto aquí son tres cosas. Primero, saber de dónde venimos, porque alguien puede preguntar, saber, Lucas, justifícame de que verdaderamente tú hablas de que existe un plan redentor, un plan salvación, salvador de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es ver de dónde venimos en nuestro contexto. Lo segundo es ver nuestro texto, cómo ese plan está ahí. Y lo tercero es dar un paso atrás y ver que todo Lucas nos habla de ese plan cumplido en Cristo Jesús. Fíjense, ¿de dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Esas grandes preguntas filosóficas. Pero ¿de dónde venimos en nuestro texto? Bueno, no venimos de muy lejos. Estamos en capítulo 2 y solo tenemos un capítulo por delante, el capítulo 1. Pero fíjense que en esos capítulos, los versículos, los capítulos 1 y 2 de Lucas, nos narran los acontecimientos relacionados con el nacimiento de Juan el Bautista y con el nacimiento de Jesús. Y en estos acontecimientos básicamente vemos cómo Lucas de manera enfática traza el hecho de que hay un plan de salvación, de que la salvación ha llegado. Fíjense, esos dos primeros capítulos tienen una fácil división. Tenemos primeramente dos anuncios. Los anuncios del nacimiento de Juan el Bautista, que sería Lucas 1, de los versículos del 4 al 25, y después el anuncio del nacimiento de Jesús, Lucas 1, del 26 al 57. Y en medio de estos anuncios de que Juan el Bautista nacerá y de que Jesús nacerá, en medio de estos anuncios, lo que tenemos es la visita de María a Elizabeth y tenemos también cánticos, cánticos de alabanza, cánticos los cuales celebran el hecho de que Dios trae nuevamente salvación a su pueblo, nuevamente salvación a la humanidad. Y fíjense, vamos a hacer un viaje, así que tengan sus Biblias abiertas, porque hoy las vamos a usar. ¿Ya? Hoy las vamos a usar. Fíjense cómo en estos anuncios, ¿ya?, en estos cánticos, de manera marcada se nos anuncia que la salvación ha llegado. Fíjense en el versículo 16 del capítulo 1. Bueno, el versículo 31 del capítulo 1. Fíjense, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, literalmente Jehová salva, Dios salva. Si seguimos leyendo, fíjense en el versículo 46 del capítulo 1. Fíjense cuando María, en cierta manera, canta. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Se dan cuenta? Dios mi Salvador. Podemos seguir leyendo en el versículo 54, fíjense del capítulo 1 también. Socorrió a Israel su siervo. ¿Se dan cuenta? Salvación. Bendito ese Dios, se regocija en Dios, mi Salvador, Jesús, Dios salva, socorrió, salvación a Israel su siervo. ¿Se dan cuenta? De manera enfática, Lucas nos dice de que la salvación ha llegado, de que la salvación ha irrumpido en la historia de la humanidad. Pero fíjense que unido a esta salvación, Lucas nos va a mostrar algo. Esta salvación que llega, como hemos dicho, no surge de la nada. Es una salvación que está en perfecta continuidad con la historia del Antiguo Testamento. Con la historia que recorre esa historia de Israel. Fíjense, la salvación ha llegado. Pero fíjense la gran cantidad de referencias que hay a cosas del Antiguo Testamento. Nos encontramos el templo. El escenario del templo con Juan el Bautista, con Zacarías, con Simeón. Fíjense que también nos encontramos referencias a lo que es el sacerdocio y el sacerdocio de la línea de Aarón. Fíjense el versículo 5 del capítulo 1. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Se dan cuenta? Templo, sacerdocio, Aarón. Fíjense que Dios actúa, trae esta salvación, básicamente cumpliendo todo lo que dijo a David. Fíjense en el capítulo 1, el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Se dan cuenta? Esa salvación viene en función de lo que Dios le dijo a David. Y aún va mucho más atrás esa historia. Dios trae salvación, Dios trae el socorro de su pueblo, acordándose de las misericordias que hizo con Abraham y su descendencia. Fíjense en el versículo 54 del capítulo 1. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Se dan cuenta lo que Lucas nos está mostrando aquí en los primeros capítulos? Nos dice que la salvación ha llegado, la salvación ha irrumpido y esa salvación sigue un plan en la historia. Un plan el cual ha sido trazado ya en el Antiguo Testamento y esa salvación que ahora llega en Cristo es continuidad de ese plan. Y fíjense, después del anuncio de los nacimientos, después de la ecografía, ¿qué uno espera los 9 meses? Nacimiento, ¿no? Pues después de esas ecografías divinas, ya de esos anuncios divinos, llega lo que es los nacimientos. el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Y fíjense que ahí también nos encontramos cánticos y celebración. Nos encontramos los cánticos de los ángeles. ¿Qué es lo que anunciaron los ángeles? ¿Qué es lo que los ángeles anunciaron a los pastores cuando nació Jesús? ¿Quién ha nacido? Fíjense en el capítulo 2, en el versículo 11. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Se dan cuenta? Salvación, en continuidad con esa historia del Antiguo Testamento. Esta es la manera de Lucas. Esta es la manera de Lucas de decirnos algo crucial. Es la manera de Lucas de decirnos de que esa salvación que llega es una salvación que responde a un plan que Dios ha ido trazando y progresando a lo largo de la historia. Es un plan el cual está previamente ordenado y providencialmente trazado en la historia hasta ese momento cúspide, maravilloso, ese momento crucial que es el nacimiento de Cristo Jesús en Belén. Las promesas, las esperanzas, las expectativas de Israel estaban todas puestas en el cumplimiento de ese plan. Pero Lucas va más allá. Uno puede decir, ¿qué significado, qué importancia tiene este plan? ¿Por qué entender que existe un plan? Y la cuestión es que Lucas nos va a decir es que no solamente las expectativas, esperanza, restauración de Israel, sino las expectativas, las esperanzas, el perdón, la salvación, la restauración de la humanidad entera reside en ese plan cumplido en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Simeón en el versículo 32 de nuestro texto. Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Luz, revelación, plan de salvación preparado para todas las naciones. Ese plan de salvación que reside en la esperanza de la humanidad. Cuando miramos, hermanos y hermanas, el mundo y nos preguntamos y decimos, las cosas no deberían ser así. Hay algo que no está bien. Estas cosas no deberían suceder. La sociedad, el ser humano, no está bien. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué tenemos accidentes de aquellos queridos que tienen que perder una pierna? ¿Por qué tenemos niños que tienen cáncer? ¿Por qué tenemos comida que nos sobra a borbotones y países que se mueren de hambre? Algo no está bien cuando miramos al ser humano, cuando miramos a esta humanidad. ¿Y cuál es la respuesta a la restauración de esto? ¿Cuál es la respuesta a que estas cosas sean hechas nuevas? ¿El ser humano? ¿Nosotros? La historia nos ha demostrado de que el ser humano no es la solución. Ya lo sé, ¿no? Esto toca nuestro orgullo, pero no somos la solución. Nos metimos en una Primera Guerra Mundial y después de esa Primera Guerra va a haber paz. Todo va a quedar bien y nos metimos en una Segunda Guerra Mundial. Aquí sí, todo va a ir bien y esperemos a ver lo que llega. Pero ¿dónde está la solución de todo esto? ¿Dónde está la restauración de todo esto? ¿Saben cuál es la respuesta de Lucas, hermanos y hermanas? ¿Saben cuál es la respuesta de todo aquel que escucha y que lea Lucas? La respuesta de Lucas es el plan de salvación de Dios que recorre la historia. Ese plan de salvación de Dios, el cual Lucas nos va a decir, se cumple de manera necesaria. Ahí no hay atajos, de manera necesaria en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cómo venimos del capítulo 1 con esa salvación? ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo venimos de esa salvación acorde en continuidad al Antiguo Testamento? Y con esta idea entramos en nuestro texto. Entramos en el templo. Entramos con José y María llevando a Jesús al templo. Entramos a Simeón esperando la consolación de Israel en ese templo. Y ese texto está en continuidad a esa salvación, a ese plan que continúa la historia, pero con una gran diferencia nos va a mostrar Lucas aquí. ¿Saben qué nos va a mostrar Lucas? ¿Saben qué nos va a mostrar de diferente? Que sí, ese texto sigue esa salvación, ese plan de Dios que recorre la historia, pero ahora nos va a mostrar que ese plan haya perfecto cumplimiento en Cristo Jesús, que el significado de ese plan, que lo que es el propósito de ese plan, el propósito de Dios es unirlo, cumplirlo, verlo, llevarlo a cabo en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo vemos esto? Fíjense, cuando llegamos al texto, el texto que hemos leído, ahora nos lanzamos en el texto. Venimos de esa salvación y ahora dice, seguimos eso, dice Lucas, pero cumplido en Cristo. Fíjense, nuestro texto se divide de una manera bien fácil. Tenemos los primeros versículos, 22, 23 y 24. De ahí nos encontramos a José y María llevando a Jesús al templo, en cumplimiento de lo que es la ley de Moisés. Y después nos encontramos los versículos del 25 al 32, que es lo que se ha llamado el Nunc Dimittis. No hace falta que se acuerden. Pero básicamente es la reacción. Ya nos encontramos los acontecimientos de Simeón y la reacción de Simeón cuando ve a Jesús y cuando tiene a Jesús en sus brazos. Y la reacción de Simeón es el versículo 30, básicamente. Porque han visto mis ojos, tú, salvación. Ahora, fíjense, así es como se divide. Ahora, lo importante de esas dos partes es que la primera introduce el canto de Simeón, introduce el hecho de que Simeón diga, mis ojos han visto hoy tu salvación. José y María, yendo al templo a cumplir la ley, introduce el hecho de que Simeón cante, mis ojos han visto tu salvación. Y el cántico de Simeón lo que hace es explicarnos por qué José y María llevaron a Jesús al templo. El cántico de Simeón nos lo explica. Jesús viene, la ley es cumplida y Simeón canta, mis ojos han visto hoy tu salvación, Señor. Vamos a ver cómo ponemos todo este puzzle junto. Fíjense, vamos a la primera parte. Ahí vamos a ver cómo Lucas nos dirá, todo se cumple en Cristo. Las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Y fíjense, los versículos 22 al 24, ¿qué es lo que ven ahí? Fíjense, hay un gran énfasis, hay una estructura que es clara, hay un gran énfasis en lo que es la ley, un gran énfasis en lo que es la ley de Moisés. Si se dan cuenta, José y María suben a Jerusalén, van al templo con dos propósitos bien claros. El primer propósito, fíjense, es el final del versículo 22, van ahí para presentar a Jesús, para presentarle al Señor. Y el segundo propósito es el versículo 24, y para ofrecer conforme lo que dice la ley del Señor. ¿Se dan cuenta? Dos propósitos, para presentar a Jesús y para ofrecer conforme lo que dice la ley del Señor. Pero ahora, fíjense lo curioso, si leen su texto, ya, si leen su texto, no me miren a mí, miren su texto, ese es el importante, no yo. Si leen su texto, se darán cuenta de que en medio de esos dos propósitos está intercalada la ley de Moisés. Esos dos propósitos, la causa que los motiva, la causa que los lleva a cabo, es el cumplimiento de la ley. Fíjense, versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés. Todo va conforme, causado por la ley de Moisés. Primer propósito, para presentarle al Señor. Causa de esto, la ley, versículo 23, como está escrito en la ley del Señor. Segundo propósito, y para ofrecer conforme, la causa de ello es la ley del Señor, conforme a lo que dice la ley del Señor. ¿Se dan cuenta? Subir a Jerusalén, presentar a Jesús, todo esto está motivado por lo que es la ley. La ley es la causa, y es necesario cumplir esa ley. José y María, como buenos judíos, fueron al templo, y fueron a cumplir esa ley. Y aquí alguien puede decirme, bueno, Rubén, vemos que es José y María los que cumplen aquí la ley. No tiene nada que ver con Jesús. Nada se cumple en Jesús. ¿Y saben cuál es la respuesta de Lucas? La respuesta de Lucas dice, no, todo se cumple en Jesús. Aquí el importante no es José, aquí lo importante no es María, aquí el centro de atención es Cristo. Él es el centro, como era, como es y como lo será por la eternidad. Cristo es el centro de atención. Y fíjense lo que va a hacer. ¿Han intentado alguna vez enhebrar una aguja? La señora, seguro. Los caballeros, algunos hacen así. Sí, también. ¿Han intentado enhebrar más de un hilo por la cabeza de una aguja? Bueno, yo lo he intentado, ¿ya? He hecho el experimento, ¿ya? Y se puede, claro, el hilo ha de ser finito, ¿ya? Y se puede, pero cuesta enhebrar. Pero es la idea de coger diferentes hilos y enhebrarlos por la misma aguja, de tal manera que con esa aguja, si uno enhebra un hilo azul, rojo, naranja, amarillo, blanco, todos pasan por la aguja. Y esos hilos pueden hacernos un tapiz maravilloso, pero todo enhebrado por esa misma aguja, todo pasado por la cabeza de una única aguja. Es lo que ahora Lucas va a hacernos aquí con la historia de la salvación. Va a enhebrarnos lo que es la historia del Antiguo Testamento. Y los hilos van a ser esa ley que nos ha mencionado, la ley de Moisés, esas tórtolas, conforme la ley, nos las va a enhebrar todas y nos las va a pasar por la cabeza de una única aguja. Nos las va a pasar todos por la cabeza de Cristo Jesús, diciéndonos que en Él se cumple esto. Fíjense, ¿cómo lo vemos esto? Hay gente que me pone caras raras y dice, ¿pero dónde vemos esto? Vamos avanzando un poquito. Fíjense, menciona la ley de Moisés varias veces, tres veces en concreto. Pero fíjense que junto con esto, Lucas nos menciona unos ritos concretos de la ley de Moisés. El primer rito es el rito de la purificación. ¿Se dan cuenta en el versículo 22? Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, esto responde a Levítico 12. La ley en el cual básicamente de manera especial se requería a la madre, después de haber nacido el niño, que tuviese ese rito de purificación. Se requería a la madre, ese ellos posiblemente aquí implica a María y a José, algo que en la ley no se requería para el hombre. Eso nos indica que el nacimiento en Belén no fue tan fácil como uno puede entender. Ahí estuvo implicado quizá también José. Pero se dan cuenta, purificación según Levítico. Pero ahora fíjense lo curioso. Nos encontramos otro rito de la ley. ¿Cuál es? Fíjense, ¿para qué? Para presentarlo al Señor. Ese es el segundo rito, purificación por un lado y presentación, dedicación por otro lado. Esa presentación y esa dedicación está conforme, fíjense al versículo 23, conforme a lo escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. ¿Saben a lo que responde eso? Esa presentación responde a Éxodo 13. Ahora vamos a hacer, les voy a poner una prueba. Vamos a hacer las siete diferencias con Éxodo 13. Yo les voy a leer los tres versículos de Éxodo 13 y me han de decir qué palabra clave en Éxodo 13 aparece que Lucas no menciona y qué expresión Lucas menciona que Éxodo 13 no nos menciona. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Eso es clave. Fíjense, Éxodo 13. Yo les voy a leer algunos versículos ahí. Éxodo 13 y el versículo 2. Es ese rito en el cual el primogénito de animal o de persona debía ser dedicado al Señor en recuerdo a la muerte de los primogénitos de Egipto. Ya, del Éxodo. Ahora, fíjense, Éxodo 13. Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Versículo 12 de Éxodo 13. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Versículo 15. Fíjense, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir a la tierra de Egipto a los primogénitos, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. ¿Cuál es la palabra que se repite en Éxodo 13? Muy bien, primogénito. Y fíjense que Lucas no menciona esta palabra. Cuando cita esta ley, fíjense, dice como está escrito, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. No hay mención a primogénito, pero, aquí viene lo glorioso, vamos de gloria en gloria, hermanos y hermanas. Y yo sudando y sudando. Fíjense, Lucas añade algo que Éxodo no añade. Fíjense el final de Lucas, ¿qué es lo que añade? Ese varón, fíjense, será llamado santo al Señor, será llamado santo al Señor. Eso Éxodo no lo pone de esta manera. Y es crucial que Lucas lo añada aquí. ¿Saben por qué es crucial? Porque el hecho de ser santo al Señor nos da la idea de esa santidad como consagración a Dios. Ese niño será llamado santo en el sentido de será consagrado, será devoto, será entregado a su Dios para el servicio de ese Dios y para nada más. Fíjense, nosotros presentamos niños aquí, ¿sí o no? Y generalmente lo que hacemos al niño o el bebé, con el padre y la madre, ¿ya? El pastor intenta que el niño no llore, ¿ya? Pero ¿qué hacemos? Oramos por lo que son los padres, que Dios les dé sabiduría en guiar a sus hijos en lo que es en el camino del Señor. Y oramos para que Dios en su sabiduría, ¿ya? Pueda dar salvación a su tiempo y en su voluntad a ese niño, ¿sí o no? Pero fíjense, lo presentamos de esta manera. Ayer estábamos en la mesa petitoria, estábamos hablando con los jóvenes y decíamos, ¿cómo podemos hacer para que vengan más jóvenes en la iglesia? ¿Saben cómo lo solucionamos esto? ¿Saben cómo? Teniendo bebés. Así que a mí me enchufaron dos más, ¿ya? Creo que a Yoli y Elvin, bueno, pasaba a Yoli y le digo, Yoli, a ti te han dado cuatro más. Digo, Elvin, se había ido, no lo encontraba. Y creo que a Shauma y a Marta también eran unos tres, unos cuatro. Total, no sé cómo lo hicimos, que salieron 21 niños. ¿Ya? 21 niños. Imagínate las presentaciones que tendríamos, ¿ya? Pero básicamente esa no es la idea de Lucas aquí. No solamente presentarlo al Señor. El hecho de aquí añadiendo Lucas, el hecho de decir será llamado santo, es la idea que recoge Éxodo de consagrado, dedicado. Ese niño presentado es consagrado. Es dado al Señor para la obra, para el servicio y para el ministerio de ese Dios santo. ¿Se dan cuenta? Purificación, consagración a Dios. Y ahora nos encontramos un último rito que cierra todo esto. Y es el rito del versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y dos palominos. Seguro que en sus Biblias tiene una pequeña cita que pone Levítico 12. Y es básicamente lo que se asignaba a lo que era el rito, ese rito después del nacimiento. Pero ¿saben qué? ¿Saben lo que es lo curioso? Nos encontramos tres ritos: purificación, dedicación, consagración a Dios para el servicio, y dos tórtolas o dos palominos. ¿Y saben por qué Lucas pone esos tres de manera conjunta? No solamente es para decirnos que José y María cumplieron la ley. Pone purificación, consagración a Dios y dos palominos o dos tórtolas, todos estos tres ritos de manera conjunta, porque hay un sitio en la Biblia donde aparecen los tres ritos conjuntamente. ¿Y saben dónde aparece esto? Aparece en Números, en el voto nazareo. Ese voto en el cual básicamente aquel niño o aquella niña era consagrado al Señor para la obra, para el servicio, para llevar a cabo la obra de Dios el tiempo que fuese. Y esas dos tórtolas o palominos aparecen en número 6 para el rito de la purificación cuando el nazareo, en cierta manera, alguien muere a su lado. Fíjense, número 6, 9 y 10. Si alguno muriere súbitamente junto a él, junto al nazareo, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, fíjense ahora, el día de su purificación recaerá su cabeza, el séptimo día de él raerá y al día octavo traerá dos tórtolas y dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Se dan cuenta? El voto nazareo, purificación, las dos tórtolas y el nazareo dedicado al Señor. Eran ese voto que era para trabajar, para servir, para ser entregado a Dios. Y con esos tres ritos lo que Lucas nos está diciendo no es que Jesús fuese nazareo, no. Lo que nos dice Lucas es que en Cristo se cumple perfectamente esa consagración a Dios, esa purificación, y ese servicio para llevar a cabo en su persona, en su vida y en su obra lo que es el servicio completo de ese plan de redención de Dios. Eso es lo que Lucas está haciendo. Y fíjense, ¿cuántos nazareos conocen en la Biblia? Tenemos a Juan el Bautista, tenemos a Sansón, tenemos a Samuel. ¡Ay, Samuel, Samuel! Aquel que le llamaba y no sabía a quién le llamaba. Pero ¿saben que Lucas detrás de esto tiene referencias a Samuel? Nos encontramos que Samuel, en 1 Samuel 1:24, es presentado en Silo, en la casa de Jehová. Y aquí nos encontramos a un hijo presentado en la casa del padre. Se nos dice de Samuel, en primera de Samuel 2:26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Lo mismo que se dice de Jesús al final de este capítulo, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y fíjense que en Samuel que nos encontramos, nos encontramos a un hijo el cual es presentado en la casa de Jehová, dedicado a Jehová para que lleve a cabo servicio y obra a Dios. Pero ahora Lucas, con estos tres ritos y ese paralelo con Samuel, nos dice, nos encontramos aquí no un hijo, no. Nos encontramos el hijo por excelencia. Nos encontramos el hijo del Altísimo. Fíjense, será llamado, Lucas ya ha usado esa expresión, será llamado hijo del Altísimo, será llamado hijo de Dios. Y nos encontramos al hijo por excelencia, el cual es presentado en la casa del Padre, y aquel que es consagrado, dedicado para servir a Dios y llevar a cabo el plan de salvación. Fíjense lo que ha hecho Lucas. Ha cogido Éxodo, ha cogido Levítico, ha cogido Números, ha cogido Samuel. ¿Y por dónde lo ha pasado Lucas? Lo ha pasado únicamente por Cristo Jesús. Y nos dice esa historia de la salvación, todo el Antiguo Testamento, todo ese plan que recorre la historia, ahora se cumple de manera perfecta en Cristo. Y ahí es cuando Simeón cogió a aquel niño y pudo decir, no lo que muchos decimos cuando cogemos a un bebé, ¡wow! ¡Qué mono que es! ¡O qué ojos más grandes tiene! O no dijo lo que algunas veces nos callamos, ¿eh? ¡Ay, pero qué feo, si se parece al abuelo! ¿Le dijo algo así? No dijo nada de eso. Cogió a aquel niño y ¿qué es lo que entendió? Ese hombre que esperaba la consolación de Israel, profetizada en el Antiguo Testamento, ahora cogió en sus brazos a ese niño, aquel en el cual reside la salvación misma, toda la historia sobre los hombros de aquel niño y en los brazos de aquel hombre, y dijo, Señor, ahora puedes llevarme. Porque mis ojos, ¿qué han visto mis ojos? Mis ojos han visto tu salvación. Y si ahora damos un paso atrás, Lucas es claro en esa salvación en Cristo. Había un hombre pequeñito que se llamaba Zaqueo. Dijo, Zaqueo, baja del árbol. Tengo que cenar en tu casa. Y cenó en la casa con Zaqueo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y si van al final de Lucas, el capítulo 24, fíjense en el capítulo 24 de Lucas, hermanos y hermanas, después de que ese niño que es nacido en Belén en esa Navidad, ese niño el cual tiene esa vida dedicada, el ministerio, todo a Dios para llevar a cabo su plan, ese niño el cual Cristo es crucificado en la cruz, resucitado, el Cristo resucitado, se encuentra a dos discípulos en el camino de Emaús. ¿Y qué les dice a esos dos discípulos en el camino de Emaús? Fíjense en el capítulo 24 de Lucas y el versículo 25 en adelante. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Te dan cuenta? Todo lo que los profetas, Antiguo Testamento, historia. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Fíjense el versículo 44 del mismo capítulo. Estas son las palabras que os hablé, aun estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Cristo, de mí, no de otro, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, toda la historia del Antiguo Testamento que traza el correr del plan de salvación de Dios, es necesario que se cumpla todo esto en mí, dice Cristo. Y es necesario que el Cristo padeciese, es necesario que esto se cumpla, no de cualquier manera. El plan de salvación de Dios, hermanos y hermanas, no se cumple de cualquier manera. Se cumple en la persona de Cristo y se cumple en ese Hijo del Altísimo, dando su vida por los suyos en la cruz del Calvario. Entregándose por sus ovejas, derramando su sangre para perdón de pecados, resucitando al tercer día, toda la historia, hermanos y hermanas, ahí está. reside. Ahí se cumple. ¿Se dan cuenta cómo Lucas nos dice, quieres contemplar el plan de salvación de Dios? Contemplar el plan de salvación de Dios, hermanos y hermanas, es contemplar a Cristo Jesús. Es contemplar a Cristo nacido en Belén. Es contemplar a Cristo en su vida, con sus milagros, en sus enseñanzas. Es contemplar a Cristo en aquella cruz del Calvario. Es contemplar a Cristo resucitado. Es contemplar a Cristo exaltado. Es contemplar a Cristo reinando por los siglos de los siglos. Uno dirá, acuérdense que Lucas escribió para que conociésemos la verdad de estas cosas. ¿Y saben qué? Se pueden escribir muchos libros sobre teología bíblica y el recorrer de la historia de la salvación. Se pueden hacer lo que es muchos cursos de teología bíblica. Pero no hay nada que sustituya a Lucho. Es decir, ¿quieres ver el plan de salvación de Dios? Contempla, mira a Cristo Jesús. Aquel que sí, todas las promesas son sí y amén en Él. Aquel que Moisés, los profetas, los salmos, todo se cumple en Cristo Jesús. Contemplarlo a Él. Es contemplar ese plan de salvación. Y nuestra fe es reforzada cuando contemplamos, anhelamos, vemos, profundizamos en ese que es el Hijo del Altísimo, muerto, resucitado y exaltado. ¿Y saben qué? Quizá a alguien le puede sonar así, encuentros en la tercera fase, un plan de salvación. Y es normal porque, ¿saben? Nuestra sociedad hoy en día no acepta esas grandes historias, para nada. Una gran historia la cual es capaz de explicar el resto de pequeñas historias de nuestra vida. Mi historia es la principal. Lo que me sucede a mí, eso es lo importante. Eso es lo que vale. Ahora, una historia mayor que es capaz de explicar por qué estamos así, de dónde venimos y a dónde vamos, eso sería un absoluto, y cuidado con utilizar hoy en día absolutos. El posmodernismo no acepta eso. Pero si somos sinceros, hermanos y hermanas, nuestras supuestas grandes historias son pequeñitas. Todos saben de nuestra amiga Sandra, un accidente, y por la misericordia de Dios está aquí todavía, pero cambia. Y eso pone en perspectiva que quizá nuestras historias no son tan grandes. Fíjense ahora, el funeral de Nelson Mandela. Ya sé, se habla más de Obama y sus flirteos con la señora y de la maravillosa, exacta y acurada traducción del traductor de los sordomudos. Ya sé, más que el Mandela. Pero sí, un gran hombre. Pero la historia de Mandela se acabó. Nuestras historias o van a pasar consumiéndose lentamente como una vela o van a ser arrancadas de cuajo como aquel que arranca hierbajos, malas hierbas. ¿Y entonces qué? Entonces saben que el único plan que permanece de eternidad a eternidad es el plan de Dios en Cristo Jesús. Es el único. Y ese es en el que Lucas nos dice, a ese es el que hay que mirar. El plan de Dios contemplado y cumplido en Cristo. Ahora la cuestión es, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito del plan de salvación de Dios? Porque alguien puede decir, bien, entiendo esto, pero ¿qué es lo que Dios quiere en Cristo Jesús en ese plan? ¿Y saben cuál es el objetivo o el propósito de ese plan? ¿Saben por qué contemplarlo en Cristo? Porque el propósito y el objetivo es la restauración del pueblo de Dios. Es restaurar al pueblo, salvar a los suyos, volverlos a una situación inicial gloriosa, la cual perdimos y en Él somos restaurados de nuevo. Fíjense esto, Lucas nos lo va a mostrar en la segunda parte de su texto. Nos lo va a mostrar sobre todo en el acontecimiento de Simeón y en lo que Simeón va a decir. Y fíjense que ahí la cuestión es cómo Lucas lo explica. Debemos entender algo, hay un trasfondo ahí. Lucas en la segunda parte, ¿saben a quién tiene en mente Lucas? A un gran profeta del Antiguo Testamento. Todos estos versículos tienen como trasfondo el gran profeta Isaías. Y Lucas nos va a explicar esta restauración con el profeta Isaías en mente. Fíjense en el versículo 25. ¿Qué es lo que esperaba? ¿Qué es lo que esperaba Simeón? Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Se han dado cuenta de esta frase? Consolación de Israel. Esa es una frase que proviene del Antiguo Testamento. Y en concreto proviene de Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, dice Dios. Consolad, consolad a mi pueblo. Ha llegado el tiempo en que mi pueblo será consolado, dice Dios. Es una frase de Isaías y aquí la aplica Lucas a Simeón. Aquel hombre que esperaba esa consolación, ese tiempo de restauración. Pero Lucas toma una sección de Isaías aún mayor, del capítulo 40 al 66. Es una sección de Lucas que saben de qué habla, de Isaías, que saben de qué habla. Habla del tiempo en el cual Dios restaurará a su pueblo. Dios irrumpirá de nuevo y va a restaurar a su pueblo, traer consolación a su pueblo. Y ahí Lucas nos lo va a mostrar, esa consolación, esa restauración como liberación del exilio. Están en el exilio. Van a ser liberados, libertad va a ser traída a mi pueblo. Restauración desde un punto de vista físico, serán vueltos a la tierra, pero restauración espiritual, habrá perdón de pecados, lavaré completamente sus pecados, blancos como la nieve será mi pueblo. Eso es lo que Isaías tiene en mente y lo va a expresar de manera maravillosa. Lo va a expresar que Dios va a traer liberación, restauración, perdón de pecados y Dios va a hacer algo nuevo. Una creación nueva. Los campos fértiles van a ser convertidos en bosques, nuevos cielos y nueva tierra. Dios no hará parches. En el día que traiga la consolación, hará algo nuevo de su pueblo, hermanos y hermanas. Ese es el tipo de restauración que Lucas tiene en mente. Déjenme que les ponga un ejemplo. Imagínense que tienen un jardín. Yo sé que Joan te jardín, y así. Ya imagínate un jardín, ¿ya? Que uno va y planta palmeras. Palmeras, y plantan ese jardín margaritas, y plantan ese jardín geranios, y plantan ese jardín tulipanes, como buenos calvinistas, ¿ya? Y plantan ese jardín lo que son las más maravillosas flores, y lo cuida, y lo riega, y ese jardín alcanza una gloria preciosa, una gloria que cuando todo el mundo lo ve dice, ¡qué maravillosa creación! Por ese jardín se deja. Y las hojas empiezan a secarse. Las hojas decaen, marrones, grises. Las rosas ya no son más rosas. Los tulipanes, las gardenias, todo eso se seca y muere. Y aquel jardín pierde su primera gloria. Para ustedes están un día ahí y dicen, va, voy a arreglar este jardín. Y empiezan de nuevo a restaurarlo, a plantar. Rosas, tulipanes, palmeras, gardenias, margaritas, lo abonan, lo trabajan. El jardín no puede hacer nada, el jardín está a expensas de lo que el jardinero haga. El jardín está muerto, es inútil, pero el jardinero trabaja en él. Y restaura ese jardín, lo restaura no a su primera gloria, lo restaura a una gloria mayor y mucho más excelsa que aquella primera gloria que tenía. Pues saben, ese tipo de restauración es lo que Lucas tiene en mente aquí. Eso es lo que Dios va a traer. En ese plan de salvación trae restauración en el sentido de que Dios, aquellos muertos y perdidos por nuestro pecado, aquellos que perdimos la gloria de ese primer Edén en el cual Dios nos creó y nos puso, Dios va a restaurar en Cristo Jesús, no a una gloria inicial, sino a una gloria mayor en Cristo. Perdón de pecados, restauración. Esto es lo que tiene en mente Lucas. ¿Y cómo nos lo va a mostrar? Fíjense, lo primero es cómo describe a Simeón. Nos describe a Simeón. Y fíjense que hay una cosa que nos dice, hay tres cosas que nos menciona de Simeón. Y esas tres cosas es la misma. Fíjense, hay una referencia triple al Espíritu Santo. Eso es crucial. Fíjense versículo 25, al final, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjense en el versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Fíjense en el versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Se dan cuenta? Tres veces el Espíritu sobre Simeón. Y eso es crucial, ¿saben por qué? Porque en ese plan de salvación, hermanos y hermanas, el Espíritu tiene un papel y un rol imprescindible. Uno se pregunta, ¿cómo Simeón pudo saber que en aquel niño hay salvación? Está la salvación de Dios y la única manera es porque el Espíritu estaba sobre él. Porque el Espíritu así se lo había revelado. A menos que el Espíritu Santo actúe, nadie puede contemplar la salvación de Dios en Cristo Jesús. a menos que el Espíritu Santo tome aquellos corazones de piedra, aquellos corazones que no sienten, aquellos corazones alejados de Dios y los convierta en corazones de carne, ay, se me despertaron. Nadie puede llegar ni ver la salvación en Cristo Jesús. No es una decisión personal, hermanos y hermanas, que yo me la monto, yo me lo como, yo me lo guiso como yo quiero. Es decisión primeramente de Dios. Dios elige, Dios llama a los suyos. El Espíritu Santo permite que esa luz del Evangelio en Cristo sea vista y el don de la fe sea dado. Pero saben, el Espíritu es presentado aquí, ¿saben por qué? Porque esa mención del Espíritu, hermanos, hermanos, esa mención del Espíritu estaba sobre él, nos viene también de Isaías. Nos viene de Isaías 35. ¿Ya? Y fíjense lo que Isaías 35 dice, hermanos, hermanas. Lo debo rápido. El último punto es de aplicación, así que es muy rápido, ¿ya? Así que no sufran, ¿ya? Que van a llegar a las neulas, no se preocupen. Fíjense lo que nos dice Isaías 32, versículo 15. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y cuando esto suceda, cuando el Espíritu sea derramado, fíjense ahora, y el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil se estimado por bosque, y habitará el juicio y el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz. ¿Se dan cuenta? Cuando el Espíritu venga, algo nuevo será hecho. Campo fértil en bosque y mucho más va a ser hecho. Justicia reinará, la paz reinará, hermanos y hermanas. Y la cuestión es que Lucas toma esta idea de el Espíritu sobre nosotros. Ese Espíritu el cual traerá algo nuevo, una creación nueva, una restauración. Y Lucas usa esa frase 3 veces, o 4. La usa en el versículo 35 del capítulo 1 con María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo utiliza con Simeón, el Espíritu de Santo estaba sobre él. Y lo utiliza también, ¿saben dónde? En Hechos 1:8. Cuando venga sobre vosotros, a los discípulos les dice, el Espíritu Santo. Ahora fíjense con la idea de Isaías, de que cuando el Espíritu venga traerá restauración, algo nuevo, una salvación. Con eso, ahora aplíquenlo a Isaías con esa frase. ¿Y saben lo que Isaías está diciendo, hermanos y hermanas? Isaías está diciendo el tiempo en el cual esa nueva creación, el tiempo en el cual la restauración, ese tiempo ya ha llegado. En esa historia de salvación cumplida en Cristo, ese Espíritu, hermanos, hermanas, es dado y algo nuevo es hecho. La restauración, la salvación, en base a lo que Cristo hizo en la cruz, es dada. El plan cumplido en Cristo y el Espíritu aquel que regenera y hace algo nuevo de los suyos. Aquellos que perdimos el frondoso jardín del Edén y lo cambiamos por los cardos borriqueros de una creación caída, somos restaurados. Por esa obra, por ese plan, por ese Espíritu, somos hechos nuevos, pecados perdonados, liberados de la esclavitud del pecado y hechos nuevos para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y saben qué es lo grandioso? Que alguien puede pensar, ¿esto se puede aplicar a mí? ¿Hay algún condicionante para ello? Y fíjense que Lucas cierra. Esa salvación, fíjense el versículo 31, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. A todos los pueblos, gentiles Israel, esto hermanos y hermanas, el Evangelio es universal. Universal en el sentido que sin distinción para todo pueblo, raza y nación. ¿Y saben dónde vemos esto? ¿Saben dónde lo vemos? Mírense los unos a los otros. Mírense los unos a los otros. Lucas acaba en Hechos 1:8 diciendo, cuando el Espíritu venga sobre vosotros, el día de Pentecostés. ¿Y qué sucedió en aquel día? Aquellos discípulos fueron el núcleo de ese nuevo pueblo creado en Cristo Jesús. Ese nuevo pueblo el cual en Cristo el Espíritu restaura, perdona y crea para la gloria de Dios Padre. La iglesia, hermanos, es el testimonio vivo de esa salvación, de esa restauración, de ese plan de salvación. Ahora, para acabar aquí, lo último es, ¿cuál es la evidencia de esto? Alguien puede preguntarse, ¿y qué evidencia tenemos de esto? De que verdaderamente este plan está. Fíjense, ¿saben cuál es la evidencia? Fíjense en el versículo 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos y hermanas, ese plan de salvación es un plan de salvación el cual está literalmente preparado delante de la cara de los pueblos. No es para ser escondido, sino para ser proclamado. No es para ser escondido, sino para ser visto. Y Cristo aquí, la primera evidencia es que Cristo existió históricamente. ¿Se acuerdan de la historicidad? Él es luz de revelación a los gentiles. Pocos niegan hoy la existencia histórica de Cristo. Pues ese Cristo es evidencia. Su muerte y su resurrección, evidencia de que ese plan de salvación es para ser conocido. La Escritura, escribo esto para que conozcas, le dice a Teófilo. Y si me apuran un poco más, ¿saben qué? La Iglesia misma es esa evidencia de que el Evangelio, como dice Pablo, da fruto y crece en el mundo, y así también lo hace en vosotros. Visión, contemplar ese plan. El propósito, restauración, y las evidencias que tenemos en Cristo, en la Escritura y en lo que Él ha hecho, un pueblo nuevo. La cuestión es, ¿qué hace uno con esto? ¿Qué hace uno con el conocimiento de ese plan de Dios? Y nosotros oramos como iglesia de que Dios en su gracia pueda abrir los ojos como esos discípulos en el camino de Emaús y el corazón pueda latir. Cuando Cristo, cuando el Espíritu expone ese plan de salvación en nuestros corazones. Y con esto, hermanos y hermanas, podemos acercarnos a algo que Dios nos dejó, que Cristo nos dejó, para ver ese cumplimiento perfecto de su plan, lo que es la Santa Cena, la muerte de Cristo. Y podemos mirar a esa consumación de ese perfecto plan cuando Cristo vuelva. Dios les bendiga.